AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me sientas.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches. Aquí iniciando la semana.
Tenemos Milton en categoría 5 en Yucatán, Cintia.
Así es, doctor, se encuentra en alerta roja, esto en el norte, centro, noreste, noroeste y oeste del estado de Yucatán, mientras que se ha emitido alerta naranja en 37 municipios del este y sur de la entidad ante la inminente llegada de este huracán Milton, que actualmente es clasificado como categoría 5.
Tenemos a Rafael Trejo, subgerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional. Subgerente, ¿cómo está? Buenas noches.
Doctor, muy buenas noches a todo su auditorio.
Cuéntele al auditorio, particularmente a quienes nos ven allá en el sureste, ¿dónde tienen ubicado a Milton? ¿Y cuál es la trayectoria que prevén?
Así es, a las 18 horas, tiempo del centro de México, Milton, como huracán categoría 5, se localizó a 100 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán, y a 115 kilómetros al norte de Celestún, también en Yucatán. Este sistema registra vientos de 285 kilómetros por hora y rachas de 350 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el este a 17 kilómetros por hora. Es decir, continúa acercándose aún más a las costas de la península de Yucatán. Para el día de hoy estamos pronosticando lluvias torrenciales en Campeche, Yucatán y en la porción norte del estado de Quintana Roo, así como lluvias intensas en Veracruz y Tabasco. También en cuestión de vientos, estamos pronosticando vientos de 180 a 200 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura, así como la posible formación de trombas marinas en las costas de Campeche, principalmente en la porción norte, Yucatán y en la porción norte del estado de Quintana Roo. También algo muy importante, que se prevé marea de tormenta de 1 a 3 metros sobre las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y también algo muy importante que quiero mencionar es que, de acuerdo al cono de incertidumbre, no se descarta un impacto entre Celestún y Progreso durante esta noche o la madrugada del día martes.
Muy bien, pendientes. Rafael, muchas gracias por el enlace.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, buenas noches. La presidenta Sheinbaum envió al Senado las iniciativas a leyes secundarias de la reforma judicial. Mandó también el tema este de los medios de impugnación y procedimientos electorales. La consejera jurídica Ernestina Godoy aseguró que el 16 de octubre se emitirá la convocatoria para la elección judicial. En otros temas, hoy se llevó a cabo efectivamente el funeral de Alejandro Arcos Catalán, que fue asesinado brutalmente este fin de semana. Fue Otilio Hernández y la abucharon, como es absolutamente natural. El anunció el gobernador de Sinaloa que iba a haber un operativo para dar seguridad en las carreteras. Hoy le robaron la camioneta a dos alcaldes. Así está el país, unos les decapitan y a otros les roban la camioneta. Esto ocurrió allá en Sinaloa. En otros temas le comento que, la Cámara de Diputados realizó un homenaje luctuoso a Ifigenia Martínez y proponen a Sergio Gutiérrez Luna como su sustituto. O sea, tendremos a Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados y a Fernández Noroña en la Cámara de Senadores. Dos hombres en el Poder Legislativo en tiempos de las mujeres. Bueno, pues en otros temas, Silvia Giorgulli, la presidenta del Colegio de México, es una nueva integrante del Colegio Nacional. Le mando desde aquí un abrazo muy caluroso y, por supuesto, mi felicitación por su enorme, deslumbrante trayectoria. Es una gran demógrafa. Vamos a una breve pausa, volvemos.
cerquita de mi mano.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Hoy se va a conocer el Premio Nobel de Medicina. Lo ganan dos doctores, el doctor Gary Rufkin y el doctor Víctor Ambrós. Bueno, pues es una aportación que han hecho en el ámbito de la microRNA y su papel efectivamente en este caso la regulación post-transcripcional genética es lo que dan a conocer. Vamos a pedirle, por supuesto, a la doctora que nos ayude a pues traducir esto. ¿Cuál es la aportación de estos dos personajes, Víctor Ambrós y Rufkin, que ganan el Premio Nobel de Medicina? Le comento también que hay buenas noticias en el ámbito laboral. Llegan un acuerdo Aeroméxico y ASPA. En principio es un acuerdo de 7.5 directo a salario y 12% en otros rubros inherentes al contrato, lo que impactará pues de manera positiva en el ingreso de los pilotos. Estamos hablando casi un 19%. Y hoy se dio a conocer también el dato de empleo. Al 30 de septiembre tenemos registrados en el IMSS 22.480.000. Usamos el año en torno a los 22.300.000. Se nota ahí la desaceleración. No tenemos en este caso un gran impacto en el mercado de trabajo. Es un incremento, como le digo, por supuesto, muy por debajo de las necesidades del país. Se registra un aumento mensual de 90 mil puestos de trabajo, lo que igual a una tasa mensual del 0.4%. Es el dato que da a conocer hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues le comentaba que se ha dado a conocer este tema de la seguridad de las carreteras en Sinaloa. Lo anunciaron por todo lo alto y resulta que le robaron ahora la camioneta a la alcaldesa de Mazatlán, entiendo, felicitos, y aún no más, cuéntanos qué ocurrió.
Buenas noches, doctor. Pues a menos de un mes de que la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacio Domínguez, asumiera su cargo, pues fue recibida por la delincuencia organizada al despojar la camioneta cuando se trasladaba ella de Mazatlán a Culiacán. Se tenía una reunión en el Palacio de Gobierno con el gobernador Roberto Chamoya, de acuerdo con lo que se estableció. Y esto ocurrió alrededor de las 12 al mediodía, cuando circulaba por la maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura de Equila, una zona bastante conflictiva desde el 9 de septiembre a la fecha, en donde ella tripulaba una camioneta Tajo color blanco, modelo reciente. Se le emparejó una camioneta con sujetos fuertemente armados, una de color rojo, la obligaron a que detuvieran la marcha. Se detuvieron ahí, de acuerdo con testigos, maestros que estaban del tránsito. Comentaron que les hicieron revisión, les despojaron sus pertenencias. También esta camioneta los dejaron ahí en costado de la vialidad. No se reportaron, por fortuna, personas heridas en esta situación, pero esto no paró ahí, porque casi de manera simultánea al presidente municipal de San Ignacio, Octavio Manjarres Macías, que también acudiría a esta reunión, pues ¿qué crees? A él también le robaron la camioneta. Otro grupo delincuencial, también en ese mismo sector, resulta que le quitó una camioneta a Silverado con propiedad del Ayuntamiento de San Ignacio y lo dejaron en la calle. Vaya. Luego que pasaron por él, auxilió a su compañera alcaldesa y ya llegaron a Culiacán. Se ha reportado hace unos minutos de manera oficial que ya encontraron una camioneta, al parecer la de Estrella Palacios, la alcaldesa electa de Mazatlán, y pues ya era trasladada hacia Culiacán.
Muy bien, pues que pongan un cartelín ahí que diga ¿quién manda aquí? Bueno, pues se ve que ciertamente la autoridad, ¿no? Cintia, ¿qué más datos tenemos de Sinaloa?
Cabe destacar, doctor, que Sinaloa cumple un mes desde el inicio de la ola de violencia por la guerra entre los cárteles y se ha registrado al menos 149 homicidios y más de 100 denuncias por personas desaparecidas.
Pues así están las cosas. Pero bueno, la atención está, por supuesto, en Guerrero, por el impacto que ha tenido el asesinato primero del secretario de gobierno y después del mismísimo alcalde de Chile. Pancingo. Yo llamo a mi compañero Emilio Vizarretea, experto en temas de seguridad, además un distinguidísimo guerrerense. Mi querido Emilio, ¿cómo estás?
Mi queridísimo doctor Curcio, siempre un placer oírte y poder conversar contigo. Pues a la orden, siempre.
El placer es mío, aunque el tema es bastante escabroso. Cuéntanos qué lectura tienes de lo que ocurrió este fin de semana.
Fíjate que este hecho, donde fue secuestrado, asesinado y decapitado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, es un hecho como lo que tú acabas de mencionar, con un gran mensaje. Lo que están diciendo es, ¿quién manda aquí? Y quien manda es el que ha sido capaz de perpetrar este homicidio. Y lo que le han generado a la sociedad es mucho temor, mucho terror y una constancia de impunidad. Es un reto que le han impuesto ya no al gobierno de Evelyn Salgado o de Félix Salgado, al gobierno federal que acaba de entrar. Si no son capaces de resolver esto, y lo digo con mucho respeto, conociendo las dificultades del caso, en 72 horas tenemos un problema en donde la credibilidad y confianza en todo el gabinete de seguridad, donde hay varios amigos, hay que decirlo así. Es decir, la sociedad guerrerense está muy indignada por la violencia y este crimen.
El Meteorológico Nacional, que se encuentra alrededor de 115 kilómetros de Celestún, y en las próximas horas va a haber fuertes lluvias y vientos. Este huracán incluso no se descarta que pueda llegar a tocar la costa. Les pedimos que estén muy atentos a la información de Protección Civil, tanto del Gobierno de México como del Gobierno de Yucatán, que si están en lugares bajos es mejor que vayan a los albergues, que ya están dispuestos. Informarles que ya está el Plan Marina, el Plan DN3, el Plan Guardia Nacional, y están trabajando siempre para atender a la población. Recuerden siempre guardar la calma, estar atentos a la información oficial, y que la prevención es nuestra fuerza.
Bueno, pues eso dijo la presidenta. Hoy se cumple un año de los atentados de Hamas sobre territorio de Israel. Además, se convierte pues en un episodio particularmente sangriento para ellos y para el mundo en general, porque la represalia israelí ha dado como resultado más de 40.000 muertos en el ámbito palestino. Poquito más de 1.200 murieron en el ataque artero y brutal por parte de Hamas. Hay que recordarlo. Esta mañana platicaba con Silvia Cherem y ella pues me daba a conocer su punto de vista, el cual pues respeto mucho, pero también hay esta parte, ¿no?, de una enorme agresividad en la represalia que estoy seguro generará mucho odio en toda la población que ahora está sufriendo. ¿Y cómo decirles que no? Decir, ahí hay una acumulación de odio tremendo que a lo largo de los años pues va efectivamente sedimentándose. Un año pues de los atentados terroristas en Israel. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Según la información de hoy, la encuesta de Citibanamex, expectativas disminuyen las proyecciones para el PIB. En este caso se ubica en 1.5 para el final de este año, y para el año próximo se revisa de 1.2 hasta 1.3. Hay consenso en que vendrá un recorte de 25 puntos en noviembre por parte del banco a la tasa, Banco Central, la tasa de interés. El consenso proyecta la inflación general y subyacente en 4.6 y 3.9 respectivamente. Las expectativas de inflación para el cierre del 24 también disminuyen, y las estimaciones del tipo de cambio se ajustan, pero en este caso a la alza. La proyección mediana para el tipo de cambio al cierre de este año se revisó a 19.67. Hoy la traemos por ahí, ¿no? Más o menos, se lo digo en un momento, el dólar lo tuvimos el día de hoy en 19.76 se estuvo vendiendo. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, claro, qué gusto saludarte.
¿Qué reflexión comparte con nosotros esta semana?
Bueno, celebramos que la Suprema Corte haya decidido revisar esta reforma al Poder Judicial, en donde no es que vaya a prejuzgar el fondo de la controversia, sino la revisión del proceso mismo. Y en este sentido es importante para que podamos realmente contar con un poder judicial autónomo de presiones políticas y económicas, y que esta votación histórica de 8-3 pues nos lleve a que puedan revisar el proceso si efectivamente se cumple con lo que establece la Constitución para cualquiera de estas reformas constitucionales. Se tendrá que revisar, por ejemplo, si en las 21 horas que lograron la aprobación en 17 congresos estatales se cumplió el proceso como lo establece la Constitución, así como esta aprobación en las altas horas de la madrugada de esta reforma del Poder Judicial. Es importante que pues la Suprema Corte de Justicia, que esa es la misión que tiene, se asegure que se cumple con la Constitución, y no es nada más la votación de la mayoría calificada, sino que se respete el proceso de cada una de estas reformas de tal manera que podamos asegurar ese Estado de Derecho, y es precisamente ahora estaremos atentos a lo que resuelvan después de esta discusión los ministros de la Suprema Corte.
Pues lo veremos puntualmente. Presidente, ¿algún apunte más?
Pues preocupados por lo que pasa en Chilpancingo, que no, digamos, diferente a lo que está pasando en Culiacán y en otras regiones del país, sigue creciendo esta inseguridad, la manera en que pues es decapitado el presidente municipal en Chilpancingo, 3 días después de que fue asesinado también el secretario, pues habla de la necesidad de la actuación del gobierno para asegurar esta seguridad que se ha perdido en varias zonas del país. Nuestra solidaridad con la comunidad en Chilpancingo y en Culiacán, y que esto se resuelva pronto.
Muy bien. Presidente, le mando un abrazo. Muchas gracias por su comentario.
Igualmente, un abrazo.
Y mañana presentará su estrategia el gobierno federal. Ya ha habido varios adelantos. El propio Ricardo Monreal escribió un texto en el Universal hace algunos días. Ha circulado esto de la prioridad que se va a dar a algunas ciudades del país. Son las que más violencia tienen. Adelantó hoy la presidenta que van a invitar a gobernadores de las entidades y alcaldes. También presidente municipal de los municipios que registran más homicidios. Hoy el Wall Street Journal publica también una buena parte de la estrategia. Mañana se oficializará. Voy ahora a Guerrero, donde el día de hoy, en el funeral del alcalde, pues fue abuchado a Otilia. Yo no entiendo cómo se le ocurrió ir ahí. Guadalupe, adelante. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches al auditorio. Pues en medio de un dispositivo de seguridad, de un mediano dispositivo de seguridad, se llevaron a cabo los servicios fúnebres del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue asesinado este domingo por la tarde. El cuerpo del alcalde llegó alrededor de la 1:30 de la madrugada a la iglesia de Santa Cruz, donde se llevó a cabo el velatorio. Está ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre aquí en Chilpancingo, y también por la mañana, a las 7 de la mañana, ya programaron misas de cuerpo presente. En el lugar, pues, pudieron llegar diferentes actores políticos del estado de Guerrero, y en este dispositivo de seguridad que fue contemplado o conformado por 3 patrullas de la policía estatal, 2 de la municipal, y bueno, de ahí el cortejo fúnebre partió hacia la iglesia de la Asunción en Chilpancingo, donde efectivamente llegó la alcaldesa, fue abucheada pidiéndole que se retirara y optó por retirarse. Fue sepultado el alcalde esta tarde en un panteón al norte de la capital del estado.
El alcalde desmembrado, de recordar cómo estaba, ¿no? Recuerdas una novela de Ítalo Calvino, lamentablemente, pues en este caso estamos hablando de una tragedia que se vivió ahí. Muchas gracias por la información. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y voy a saludar a la comisionada del INAI, Julieta del Río. Antes le pido a mi compañera Cintia que lea esta pluma que tengo, que dice, mi querida Cintia, para que...
INAI, tienes derecho a saber y cuidar tu privacidad.
Julieta del Río, para que vea usted que lo traigo en el bolígrafo que utilizo todos los días el INAI. Buenas noches.
Pues qué gusto, empezamos súper bien, Leonardo. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, mañana, el miércoles, se lleva a cabo la premiación. Recordar efectivamente a los trabajos de periodismo, recordar el vínculo, en este caso orgánico, que hay entre acceso a la información y el periodismo. Comisionada.
Así es, Leonardo. Bueno, tú has sido parte de esta historia, de esos concursos. Es el 5º concurso y pues pasado mañana será la premiación. Fíjate que son 3 categorías. uno es de periodismo de investigación, otro es con enfoque de género y otro es el universitario, Leonardo, que tú conoces, porque también hay que escuchar estos nuevos valores. ¿Y cuál es el objetivo? Pues eso, de que el periodismo de investigación pues nos relate lo que ha descubierto o ante las sospechas o la opacidad. Hay trabajos muy buenos, entonces ya están los ganadores, participaron 77 de 23 entidades federativas, la verdad hay mucho periodismo local muy bueno, Leonardo, y pues será la premiación, y la verdad hoy más que nunca pues necesitamos, ante esta coyuntura que estamos viviendo, que estas historias, este periodismo de investigación, pues venga a relatar lo que encontró, lo que se conoce a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Acceso a la Información, Leonardo.
Sí. Pregunto, hoy te leía, comisionada, ¿han tenido ya una cita con la presidenta o con la secretaria de Gobernación para hablar de la situación del INAI?
Mira, no la hemos tenido, Leonardo, en su papel de secretaria de Seguridad de donde estaba, ha sido uno de los sujetos obligados que ha tenido mayor acercamiento, y en su momento su servidora le pidió que cuando asumiera su nueva responsabilidad nos escuchara. Fue muy amable en decirnos que sí, y seguramente estaremos en días de que nos pueda recibir, pues cuando menos para explicarle cómo está el INAI, cuál es el papel que juega el INAI, y también lo hemos hablado aquí, Leonardo, si hay que ir a un adelgazamiento hay que ir, pero lo importante es explicarle y ver qué va a pasar en esta iniciativa, que hay muchas lagunas y que estos dos derechos pues sigan en este país. No hemos sabido que se haya movido esta aprobación que hicieron rapidísimo en agosto en comisiones en la Cámara. Eso nos da margen para seguir tocando las puertas. Hemos seguido, Adrián, Blanca, Josefina y yo, tocando puertas, Leonardo. Ninguno ha cesado. Y bueno, la verdad tenemos esperanzas en la Secretaría de Gobernación, en la Presidenta, en este nuevo gobierno. Ojalá así sea, porque de verdad todos, no solo el periodismo, las amas de casa, recuerda que el acceso a la información ayuda a muchas familias desde cuestiones de salud, de educación, justicia, y también al periodismo de investigación, a los jóvenes. Y es un derecho, Leonardo, que tenemos todos, y qué decir de los datos personales en este país.
Y sí, efectivamente, cancelarlo sería empobrecer brutalmente la democracia, porque finalmente la democracia es también acceso a la información. Comisionada, muchas gracias.
Acá te esperamos, Leonardo, miércoles 10 de la mañana para que todos conozcan estos trabajos. Muchas gracias.
El miércoles estaré ahí. Son las 20 horas con 33 minutos. Seguimos con la información. Cintia.
Pues, doctor, nada más para añadir lo que está sucediendo con Milton en Yucatán. Se suspendieron las actividades no esenciales hasta este martes. Trabajadores cubrieron puertas y ventanas con tablas, mientras que pescadores arrastraron barcos a tierra. También el Tren Maya suspendió temporalmente servicios ante la llegada del huracán. Y para mencionar, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Milton tocará tierra este miércoles en la costa oeste de Florida. Los funcionarios del estado dicen que están planeando lo que podría ser la evacuación más grande que Florida ya ha visto desde el huracán Irma en 2017.
Muy bien, bueno, pues Juan Antonio Jiménez, vamos contigo.
Gracias, doctor. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó no avalar los 6 proyectos de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que proponían no dar trámite a las consultas solicitadas por jueces y magistrados para que el alto tribunal revise si la reforma judicial es violatoria de la autonomía e independencia judicial y la división de poderes. Por mayoría de 8-3, el Pleno rechazó los proyectos donde se proponía desechar la solicitud de los juzgadores al argumentar que la Corte no cuenta con una facultad expresa para pretender actuar en contra del texto constitucional o de su procedimiento de reforma o adición. Al presentar su proyecto, la ministra Lenia Batres argumentó que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial existe un precepto que faculta a la presidenta del máximo tribunal del país para conceder las medidas cautelares. Vamos a escuchar.
Oye, no, pero nos va a comer el corte, ahorita volvemos contigo. ¿Pero eso no fue lo que aprobaron ya el viernes?
El jueves pasado. Recuerden que nada más el jueves pasado fue tan solo una. Ahora fueron 6 las propuestas que tenía.
Comprendo. Déjame poner una pausa y regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, mantenemos atentos y pendientes a la trayectoria de Milton. Lo teníamos a 95 kilómetros al noroeste de Progreso. Yo le agradezco mucho al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, que hoy converse con nosotros. Señor gobernador, bienvenido.
Muchas gracias, doctor Leonardo Curcio. Me da mucho gusto saludar a su auditorio.
Cuéntenos, están en alerta roja, viene efectivamente un huracán que es categoría 5. ¿Qué medidas ha tomado, qué disposiciones ha emitido, gobernador? Cuéntenos.
Pues principalmente encabezamos el día de hoy un operativo de evacuación de los puertos de Yucatán. Estuvimos recorriendo desde este mediodía, visité los puertos de Celestún, Sisal, Chelem, Chuburná, Progreso, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto. Hace un rato estuvimos en Tzilam de Bra, y nos reportaron también que en el oriente del estado ya la gente ha estado evacuando durante el día San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo. Es inminente que Yucatán sentirá los efectos de este huracán Milton de categoría 5, considerado de máxima peligrosidad porque trae rachas de 280 kilómetros hasta 330 kilómetros por hora. Por lo tanto, al pasar por el mar, meterá mucha agua a los puertos y por eso insistimos mucho en concientizar a los ciudadanos de que lo material se puede reconstruir, pero la vida humana no, y por eso era necesario acudir a alguno de los 382 albergues que ya están disponibles.
Ya. Oiga, se suspenden por supuesto las clases, entiendo que también el Tren Maya deja de circular estos días y la alerta es a 65 municipios.
Así es, el día de hoy se decretó ya la suspensión de actividades no esenciales desde la 1 de la tarde y solamente dejamos activo el transporte público que fue hasta las 6 de la tarde. Y poco a poco iban a disminuir el número de unidades hasta las 10 de la noche. Se cerró el aeropuerto de Mérida a partir de las 3 de la tarde. Y en todo momento hemos estado en contacto con la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum ha estado muy pendiente dándonos toda la información y las instrucciones hora por hora.
Ya. Oiga, ¿algún tema importante que deba escuchar las personas que nos escuchan y ve que son muy numerosas allá en Yucatán, gobernador?
Que es muy importante ya estar resguardados, ¿verdad? Tener los víveres necesarios básicos y si no van a un albergue pueden ir con algún familiar que tenga techo seguro, que no estén pasando el huracán en una casa de láminas. Por la fuerza de los vientos es muy probable que las puedan volar y es muy, muy importante que resguarden a sus familiares. En estos momentos lo que a nosotros nos importa es la integridad física de los ciudadanos, que no haya ninguna pérdida humana. Las pérdidas materiales luego, por supuesto, que las vamos a reparar y reconstruir, pero es necesario que salvaguardemos la vida de los seres humanos y eso es lo que queremos pedirles.
Gobernador, pues atentos, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un abrazo, doctor, que tenga buenas noches.
Un abrazo y cuidarse todos allá en Yucatán. Ya escuchó usted la instrucción del gobernador, que en este caso, pues la cabeza del sistema de protección civil en aquella entidad a 95 kilómetros al noroeste de Progreso, es categoría 5. Juan Antonio, regreso contigo.
Sí, hablábamos, doctor, acerca de las 6 consultas a trámite que se analizaron este lunes por parte de 3 de la ministra Lenia Batres y otras 3 más de Yasmín Esquivel, y bueno, pues se juntan con la del jueves pasado, presentada por Juan Luis González Alcántara Carranca. Vamos a escuchar parte de lo que opinó Elenia Batres en su proyecto. Vamos a escuchar.
El proyecto toma en cuenta que la facultad de crear normas jurídicas recae únicamente en el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar dichas normas. De tal manera que si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley, estarían de facto legislando, lo cual contraviene o contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido del poder por parte de esta Suprema Corte.
De esta manera, doctor, la Suprema Corte emitió a trámite 4 controversias contra la reforma judicial, mismas que serán turnadas a un ministro de la mayoría, quien deberá de elaborar el proyecto ahora de una resolución y en su caso determinar si es procedente que se concedan o no medidas cautelares como la suspensión a esta reforma judicial. Y por otra parte, ya que estamos hablando de este tema, el gobierno de Guanajuato interpuso una controversia constitucional para impugnar la reforma al Poder Judicial de la Federación, por lo que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, turnó el asunto al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien en los próximos días deberá de resolver si se admite o no a trámite. Doctor, el reporte.
Bueno, pues Juan Antonio, muchas gracias por el reporte. Y voy ahora contigo, mi querida doctora Marván. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
Pues, ¿cómo ves la situación que vive el país? ¿Qué reflexión compartes con nosotros el día de hoy?
Mira, llevamos una semana tratando de dilucidar cuál va a ser el estilo personal de Sheinbaum a la hora de gobernar y en qué medida se va o no a distanciar de el presidente, el expresidente López Obrador, reconocido como su mentor. Yo quisiera llevar esta reflexión específicamente al término de la transparencia y de la política de adquisiciones. Si bien todos los gobiernos han tenido o han usado la idea de la adquisición directa, también es cierto que la ley no dice que dice que esto debe ser una excepción y no una regla. En el sexenio de López Obrador hubo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos para asignar la obra pública a través de asignaciones directas. La pregunta que creo que debemos hacernos es de qué manera Claudia va a recuperar o no la obligación de hacer licitaciones o por lo menos invitación a tres posibles proveedores o concursantes. Esto es especialmente preocupante porque hay que preguntarnos si las Fuerzas Armadas seguirán siendo la principal obra, la principal compañía constructora del país de la obra pública. Sí. Ya anunció que vamos a tener un tren de pasajeros de la Ciudad de México a Pachuca. Yo me pregunto, ¿la obra va a salir a licitación o de manera directa se le va a asignar a las Fuerzas Armadas para que la construyan? Especialmente cuando las obras elaboradas por las Fuerzas Armadas, tanto Marina como el Sedena, han sido protegidas como seguridad nacional por secula seculorum. Me parece que es muy importante saber cuál va a ser la forma en la que va a haber obra pública en este país, en este sexenio, a través de licitaciones y siguiendo las leyes de obras o buscando la excepción para evitar la rendición de cuentas.
Así estamos. Miguel María, te agradezco mucho la reflexión. Nos vemos la semana próxima.
Nos vemos. Buenas tardes a ti y al auditorio.
La doctora Marván, y me lazo ahora con el capitán Torres, él es vocero de ASPA. Capitán, creo que tuvieron final con beso en las negociaciones con Aeroméxico. Buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente es un paso más hacia una negociación exitosa. Apenas es un proceso interno en donde siempre por nuestro sindicato lo hacemos de forma hacia la planta, de forma interna, y ya si pasa se somete una votación que ya es por ley, que ya está dentro de la nueva reforma laboral del 2019, y se somete ya a mostrárselos a los pilotos, a la planta de pilotos, por 10 días como establece la ley, y posteriormente una votación de 10 días, que ahí no marque específicamente la ley cuántos días, pero por la naturaleza del trabajo pues se vota en urnas en frente de la autoridad laboral y ya se decidirá si se estalla la huelga o se acepta el proyecto de convenio y ya se plasma en el contrato para que nos rija a partir de el 1 de octubre.
Pero en principio se disuelve la posibilidad de una huelga, ¿no?
Correcto, el día de mañana ya todos los vuelos normales, este procedimiento más o menos o este proceso legal nos va a llevar aproximadamente 25 días por los tiempos que te comentaba anteriormente.
Capitán, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches.
Gracias, Leonardo. Un saludo.
Y yo le agradezco mucho a Francisco Santos, quien fuera vicepresidente de Colombia. También fue embajador de su país en los Estados Unidos, que el día de hoy nos acompañe. Vicepresidente, ¿cómo está?
Leonardo, gracias. Un placer estar aquí en tu programa.
El placer es todo nuestro. Tendemos a hablar del caso venezolano como si fuera una dinámica interna, ¿no? Como si no tuviera efectivamente una serie de influjos externos. Usted sostiene que hay varios actores que inciden sobre el proceso venezolano.
Venezuela y la dictadura se mantiene por Rusia, por China y por Irán.
Cuéntenos por qué.
Los 63 mil millones de dólares que le dio y le prestó China a Venezuela entre el 2008 y el 2017 se robaron mucho, pero eso le permitió comprar todo el equipo con el que hacen represión, todo el equipo de reconocimiento facial, etcétera. Rusia maneja la inteligencia y el grupo Wagner está ahí prestándole seguridad. Irán y Hezbollah están metidos en el negocio del narcotráfico. Irán le está dando tecnología como la que usan los Houthis en el Golfo de Adén a la Armada venezolana para crear problemas en Guyana. Y la represión sin dudas pasa por la agencia de esos tres países que están enquistados, que tienen a México como una posible Cuba en esteroides para todo lo que se viene, y América Latina tiene que entender que estos tres países juegan un papel muy nocivo en la región.
Y la plataforma de Cuba ha sido, digamos, en los últimos años la más visible, ¿no? De injerencia.
Sí, es digamos el operador, el operador de todas estas gestiones, pero ya Rusia está trabajando muchísimo lo de RT, lo de todas las campañas de desinformación. China, que ha logrado entrar en muchas contrataciones, muchas con terribles problemas de corrupción, ya está ejerciendo un poder político muy fuerte. En el caso de Ecuador, estaba pescando en Galápagos. Ecuador le dijo, hombre, esto está protegido, no venga y pesque acá. Usted sabe que eso arrasan con la pesca. Le dijeron, mire, si no nos deja pescar, no puede exportar entonces su camarón a China. Pescaron y al otro año les quitaron la licencia para exportar camarones durante un año con una excusa de fitosanitaria.
Que es muy importante para eso. ¿Cuál es la racionalidad, o hay una racionalidad única que digamos conjunta estas potencias en el caso de Venezuela, vicepresidente?
De Venezuela y de América Latina, sin duda. A ellos no les importa Venezuela, no les importa Colombia, no les importa México, les importa Estados Unidos. Hoy hay un nuevo mundo bipolar, que tiene, digamos, las democracias y la libertad en un lado, las tiranías y las dictaduras y la autocracia en otro, y estas autocracias entran para generarle problemas y irrupción a Estados Unidos, utilizan nuestros países, crean caos, lo de Chile en el 2019, lo de Colombia en el 2021, tienen una posibilidad de crear nuevas narrativas y están trabajando precisamente para generar esa desazón y esos problemas con gran éxito. Le digo, en la región, pues en el año 2000, cuando firmamos el Acta de Derechos Humanos de la OEA, había una dictadura. Hoy hay tres y hay cuatro autocracias que van hacia allá, que uno dice, se está perdiendo la lucha por la libertad y la democracia en la región.
Sí, sí, firmamos después la Carta Democrática y la han venido perdiendo. Mañana impartirá usted en el ITAM una conferencia sobre estos temas. Preguntarle, ¿Estados Unidos está cruzado de brazos? ¿No se dan cuenta del tema, vicepresidente?
Estados Unidos habla, pero no hace mucho. Por eso en este seminario.
¿Tiene otras prioridades?
Sí, tiene la prioridad del Medio Oriente, tiene la prioridad de Ucrania, tiene la prioridad de Taiwán, y no se da cuenta que tiene un incendio gigante en América Latina. Muy triste, pero por eso los expertos que tenemos son latinoamericanos, porque nosotros tenemos que entender los problemas, nosotros tenemos que estudiarlos y tenemos que encontrar nuestras propias soluciones.
Porque ve uno, por ejemplo, en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, dice, nuestro enemigo existencial número uno es China, y sin embargo los tienen metidos en Venezuela y en varios otros países, vicepresidente.
Y hace poco el secretario de Estado Blinken habló sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos, no mencionó América Latina una sola vez. Nos desafortunadamente ese vacío alguien lo tiene que llenar, y lo están llenando estas agentes del autoritarismo y de la autocracia en la región.
Oiga, y Rusia ha sido objeto de sanciones en toda Eurasia, y aquí en América Latina se pasea, como aquí decimos, como Pedro por su casa.
Manejan toda la inteligencia en Venezuela, desde ahí le hacen inteligencia a presidentes, a funcionarios, a todos los sistemas de seguridad de la región.
Y tienen muchos datos personales sobre la gente, ¿no?
Tienen, o sea, trabajan. Si usted mire, los últimos espías capturados, uno supuestamente de Argentina, no, era ruso. Uno supuestamente de Brasil, está capturado en Brasil, estaba había sido aceptado para entrar a la Corte Penal Internacional. Le hicieron el due diligence y dijeron, uy, usted es ruso. Una peruana, que supuestamente era peruana, está capturada en Italia porque está muy metida en los temas de la OTAN en Nápoles. Si ustedes miran, hoy la embajada rusa en México es un epicentro del espionaje en la región.
¿Como la Guerra Fría?
Es la Segunda Guerra Fría, es la Guerra Fría 2.0.
Ya, oiga, pues entonces hay que tomarse en serio esta influencia, y usted sostiene que es una lucha entre el mundo liberal o democrático y el iliberal.
Es absolutamente eso, esa es la nueva Guerra Fría. Gracias por darme esta oportunidad de hablarle, porque necesitamos debatir este tema, necesitamos ponerlo sobre la mesa, discutirlo, entenderlo y defendernos de esas amenazas antiliberales que vienen.
Pues le agradezco mucho que lo plantee, porque aquí tendemos a ver Venezuela como si fuera un tema interno, ¿no?
Y nos afecta absolutamente a todos. López Obrador no dijo nada frente a un robo brutal de las elecciones, Lula tampoco. Petro tampoco.
Y ahí están las actas, ¿no? Y no han dicho todavía nada.
Es clarísimo que se las robaron y hace parte, digamos, de toda esa capacidad de presión que ellos tienen.
Vicepresidente, le agradezco mucho que haya venido.
Muchas gracias.
Francisco Santos, quien fuera vicepresidente de Colombia, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.